Negro Radio.
Con el respaldo de Ferromundo, Pablo Wende te acerca a la economía que influye día a día. Ferromundo.
De la mañana, 44 minutos para cerrar la semana. Vamos a hablar con Pablo Wende, como recién decía los amigos de Ferromundo. Pablo Wende, bienvenido, buen día, ¿cómo estás?
Un placer, buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Cerramos la semana con anuncio. Bueno, recién, y de hecho está en la tapa del diario Río Negro, consenso capitalista, crecimiento entre un 10, un 7 y un 10% para el año 2026. Milei, en el foro de empresarios de las Américas, ¿se cebó o realmente hay una planificación con respecto a esto?
Sí, está cebado. Está cebado, la verdad que... Y pensar, bueno, ese el famoso crecimiento a tasas chinas, ¿se acuerdan?
Claro,
de la época de Néstor Kirchner, después de la salida de la convertibilidad, el bajón inicial. Bueno, Daniela es muy joven, ¿no? Pero, claro, en esos años, digamos, de iniciales de la etapa kirchnerista, uh-huh. Hubo crecimiento muy alto. Claro. Ella hablaba en ese momento de crecimiento a tasas chinas. Uh-huh. Después nunca más. Y ahora Milei dice vamos a crecer 7, 10%, es mucho. El presupuesto dice 5% y te diría que los grandes bancos internacionales y los analistas locales que hacen estimaciones, en realidad dicen que la economía podría crecer el año que viene un 3%. Uh-huh. Vos decís 3% es muy poco. Bueno, sí, no es tan poco 3%.
Hay que ver dónde estamos, ¿no?
Exacto. ¿Por qué te digo esto? Porque este año la economía va a crecer cerca del 4%, ¿está bien? Este año va a dar 4%. Ahora, ¿cuál es el crecimiento real que tuvo Argentina este año? Muy cercano a cero. Me decís, ¿cómo? Si la estadística va a dar 4, claro, pero había mucho arrastre del año pasado, uh-huh. ¿sí? Que tuvo una muy buena segunda parte, arrancó bien el año 2025, después se planchó totalmente. Cuando vos veas diciembre contra diciembre, vamos a crecer cero.
Claro.
Cero. ¿Sí? Pero la estadística mide mes por mes, un promedio de todos los meses del año, uh-huh. y se termina dando cerca de 4. O sea, es bastante engañoso ese. Uh-huh. Es una forma de medir, no es que está mal o que el INDEC no mide bien. Para el año que viene, el arrastre que dejamos, que deja el 2025 para el 2026, es cero. ¿Está bien? Entonces, si la economía va creciendo, digamos, eso se va digamos, se va a sentir, pero no se va a ver tanto en la estadística.
Sí.
Entonces, por ejemplo, JP Morgan hizo una estimación hace pocos días de cómo viene la actividad para el año que viene. Cuarto trimestre, dicen ellos, contra cuarto trimestre, 2026 contra 2025, va a dar 4,5% de alza. Pero ese es equivalente a un crecimiento del PBI del 2,5%, 3%. ¿Sí? O sea que un 3%... para el año que viene, en realidad se va a sentir casi como un 5% cuando uno compare ya fines del año que viene contra fines del 2025.
Lo de JP Morgan, lo que vos decís o apuntás es lo que se anunció hace poco que dijo Jamie Dimon, que iban a haber inversiones por 100 mil millones de dólares.
Bueno, está en ese marco, ¿no? Digamos, está muy optimista este gran sí. banco de inversión. Recordemos que el número uno estuvo en Argentina sí, hace claro. pocos días. También comprometió un préstamo para Argentina. ¿Se acuerda, no? Que se habló que iba a haber un préstamo de 20 mil millones de dólares de bancos internacionales.
Sí.
¿Qué dijo ahora el titular de JP Morgan? No hace falta. No hace falta que le demos la plata. No hace falta darle un préstamo a Argentina porque va a conseguir la plata solita. O sea, todo el mundo está como empujando,
sí,
¿viste?
Claro.
Como un tren o una camioneta. Está ayer, todo el mundo ahí
claro.
empujando. ¿Para qué? ¿Qué es lo que empujan? Que Argentina vuelva a los mercados.
Ayer Milei lo dijo en el discurso. Vengan a invertir a Argentina que tenemos un futuro próspero.
Sí. Y la verdad que se están viendo, digamos, hubo un anuncio muy importante hace pocos días de YPF, muchos anuncios relacionados con Vaca Muerta, sí. con la energía, ¿no? Ahora una empresa saudí anunció también inversiones, que está buscando personal.
La más importante del mundo puso los ojos en Neuquén, ¿eh?
Exactamente. O sea, realmente el mundo de la energía está mirando Neuquén, está mirando Vaca Muerta. Y eso, digamos con la victoria que obtuvo el gobierno hace pocas semanas, obviamente que sí. eso va a ser favorable y da más estabilidad por delante, eso no hay ninguna duda. Yo creo que está todo dado para que el año que viene sea un año de crecimiento, se habla mucho, Mauricio, de la maldición del tercer año.
Sí. Claro. A ver, yo quiero escuchar, no, nos pusimos con místicos, a ver.
Exacto, la maldición del tercer año es, si vos mirás todo lo que pasó en los últimos gobiernos, los terceros años fueron pésimos. Sí. Un caso clarísimo fue el de Mauricio Macri. Sí. Y que tuvo 2016 flojo con el ajuste, 2017 recuperó y pudo ganar la elección de medio término. Después vino la crisis cambiaria del 2018. Uh-huh. Y, entonces el tercer año de Macri fue malísimo. Alberto Fernández tuvo un segundo año de repunte después de la pandemia y el 2022 fue un desastre. Sí, tuvo un gran repunte inflacionario, recesión, uh-huh. Tuvo que salir Guzmán, vino... Massa, en el medio estuvo otra ministra de Economía que era presidenta del Banco Batakis. Nación.
Sí.
Claro.
Sí, que así como entró salió.
Batakis, me acuerdo. Silvia Batakis, sí.
Y si vas más para atrás, Cristina Kirchner también tuvo un tercer año, 2014, muy flojo, uh-huh. Con una devaluación en el medio, uh-huh. una crisis bastante grande. Bueno, después recuperó un poco para el 2015, pero no le alcanzó para que Scioli ganara la elección. O sea, los últimos tres presidentes tuvieron terceros años muy malos. Uh-huh. Y esto tiene una explicación, no es casualidad. Se hacen cosas, viste, muy desordenadas. Sí, claro. Para ganar la elección de medio término, se emitía mucho, se esforzaba mucho la máquina de la economía para tratar de tener un buen resultado en la elección de medio término, y los platos rotos se pagaban al año siguiente. Esta lógica, vamos a ver si se quiebra, vamos a algo distinto en el gobierno de Milei. Es posible porque este año fue mucho más ordenado desde el punto de vista fiscal.
Tal cual. Pero aparte, rompió con una inercia. Los anuncios económicos en gobiernos anteriores se hacían semanas antes de la elección. Los anuncios económicos, en este caso, se hicieron después el aumento al Garraham, claro. El aumento no sé qué. Digo, me parece que ha roto con una inercia porque como no lo quería usar como campaña o como amuleto de campaña, lo anunció después.
Totalmente. Y fue, digamos, creo que el primer gobierno en muchos que hace un ajuste fiscal el año electoral.
Claro.
Entonces eso abre buenas perspectivas para el año que viene, porque no es que te encuentres la economía muy desordenada o que hay que hacer un ajuste el año siguiente a las elecciones que va a impactar en la actividad. Entonces, digamos, están las cosas ordenadas, dadas, para que el año que viene sea un año de recuperación. Uh-huh. No sabemos exactamente, yo diría, cuál va a ser el ritmo de reactivación. Uno ve que las tasas ya están bajando, ya estamos viendo artículos que hablan de cómo los bancos empiezan a bajar la tasa para incluso préstamos hipotecarios, están saliendo nuevas líneas para financiar la compra de autos, uh-huh. El financiamiento PYME también se está abaratando, de a poco la cosa se empieza a mover, vamos a ver hasta dónde, ¿no? Milei dice vamos a crecer al 7-10%, parece mucho, sí. Pero por ahí sorprende, ¿viste? Que a veces... las cosas sorprenden, sí. Digamos, por tu velocidad. Eso uno es difícil saber ahora en noviembre cómo va a ser el ritmo de actividad el año que viene. Va a depender mucho del mercado interno, porque Argentina, más allá de las inversiones y que ahora está exportando más y algunas buenas noticias por ese lado, sigue es una economía, depende mucho de la demanda interna, del consumo.
Sí, claro. ¿Y los movimientos políticos, crees que le pueden hacer bien al movimiento económico el anuncio de Adornis como ministro, la junta con los gobernadores? Los gobernadores están entusiastas porque tienen la obligación de ser optimistas ante cada una de sus provincias. Digo, ¿crees que el movimiento político puede ayudar al movimiento económico?
Sí, claramente. Lo que pase en el Congreso va a impulsar todo lo demás. Es decir, si el gobierno puede aprobar el presupuesto 2026... después del 10 de diciembre, y si se avanza con el tema de las reformas prometidas, bueno, ahí es una señal muy importante, uh-huh. Que estaban pidiendo incluso a Estados Unidos, o sea, creo que los argentinos veníamos pidiéndolo, pero también se lo pidió Trump y Bessel, ¿no? Hay que conformar una mayor base para gobernar, sí, ¿no? Claro. Y que le dé justamente mayor gobernabilidad al gobierno. Si eso está, creo que fue un gran error, uno de los grandes errores del gobierno en los dos primeros años, sí. Creo que la victoria electoral no tiene que tapar los errores.
Sí, claro.
¿No? O sea, hubo mucha pelea, mucha disputa con sectores afines incluso, y eso creo que se está revirtiendo. Y lo otro que se está mirando, y ya pasamos al plano de medidas, sí. ¿No? que Milei anunció en las últimas horas, él está, fue a Miami, ahora ya está en Nueva York por unas pocas horas, se reunió con inversores. Sí. En el medio tuvo tiempo de darle una entrevista al Financial Times. Uh-huh. que tuvo mucha repercusión, y ahí hizo un anuncio importante el presidente, ¿no? De índole económico, que es que se mantienen las bandas cambiarias hasta el 2027.
Correcto.
O sea, aparentemente, esto es dinámico, uno no puede decir esto va a ser así y no va a haber ningún tipo de modificación porque hay que ver cómo va evolucionando, pero la idea que tiene el presidente y el ministro de Economía es que las bandas cambiarias se mantienen, ¿sí? ¿Qué significa que las bandas cambiarias se mantienen? Que el techo de la banda cambiaria va a ir ajustando 1% por mes de acá en adelante, va a seguir esto. Muchos decían, no, esto hay que eliminarlo, hay que ir a un sistema de libre flotación. Bueno, a Milei no le gusta, esto ya lo sabíamos, no le gusta que el dólar flote totalmente. Claro. Es decir, que haya algún tipo de guía, te diría, ¿no? ¿Por qué se busca esto? Justamente para evitar grandes volatilidades. Entonces, lo que busca el gobierno es que el dólar sí flote, pero dentro de un rango. Y si hay algún evento disruptivo que lo puede llevar muy para arriba, bueno, que haya un límite donde el Banco Central interviene y donde hay un compromiso realmente para sostener ese tipo de cambio y que no se vaya por las nubes, ¿no? Porque todos sabemos que el dólar cuando se dispara es impredecible y tiene consecuencias nefastas sobre la inflación y sobre la actividad económica. Yo creo que esto, digamos, es razonable. Digamos, la forma que tiene de ver esto el equipo económico es razonable, pero hay un punto que es lo que, digamos, que hace mucho ruido. ¿Cuál es? Que el gobierno o el Banco Central necesitan acumular muchas reservas en los próximos 2 años. Casi te diría que es un imperativo del Fondo Monetario, estén en acuerdo con el Fondo, y los grandes bancos de inversión internacionales que están confiando en Argentina y que quieren que Argentina vuelva a los mercados, te dicen primero acumular reservas.
Claro.
¿Para qué? Bueno, acumular reservas porque si hay alguna cuestión...
algún cimbronazo...
Sí, que no tenés financiamiento en los mercados, tenés las reservas para pagar la deuda. Entonces das mucha más previsibilidad. E incluso si el dólar sube y tenés reservas, podés salir a afrontar el problema.
Ahora, en la entrevista que dio con el Financial Times, en este tema de salir al mercado, digo, con los 600 y pico de puntos que tiene, ponele que baje a la semana que viene a 500, si se quiere, no sé. Digo, no ya no entra como buen pedidor de plata.
Está muy cerca. Estás a la vuelta de la esquina. Uh-huh. O sea, con 500 puntos estás a la vuelta de la esquina y hay que pensarlo así. La tasa de interés en Estados Unidos es 4%. ¿Sí? La tasa de corto plazo. Tal pero cual. Los bonos a 10 años también, 4%. Si a eso le sumas 500 puntos de riesgo país, es una cuenta muy sencilla para el que no entiende muy bien de qué se trata. Sí. Riesgo país. 4% más 500 puntos de riesgo país es un 5% más. 4 más 5, 9. O sea, Argentina estaría en condiciones de financiarse al 9%. Uh-huh. Ahí es una tasa un poco alta. Tenemos que estar entre 4 y 5% anual. Suponete que la tasa en Estados Unidos es 4, más 400 puntos de riesgo país, 8%. La buena noticia es que Estados Unidos está bajando la tasa de interés. Entonces, esto claro. Que te digo yo, que 4% de la tasa en Estados Unidos, se espera que el año que viene esté más cerca del 3%. Uh-huh. Pues si vos tenés 3% de tasa en Estados Unidos más 500 puntos de riesgo país, es 8%.
Tal cual.
Ahí ya te podés financiar a una tasa muy razonable en los mercados. Dicho esto, YPF, Tecpetrol, bancos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se están financiando en los mercados internacionales al 8% anual.
Bien.
En este momento. O sea que Argentina está cerca de conseguir esa posibilidad. Yo creo que para el primer trimestre del año que viene, máximo, vamos a ver alguna emisión internacional de Argentina. Si es que los mercados internacionales se mantienen como hasta ahora, si llega a haber alguna crisis fuerte en Wall Street,
claro, eso
ya estamos hablando de otra historia.
Eso te iba a preguntar, el mundo hoy no está, o por lo menos no muestra señales de estar en recesión, entonces el mundo sigue caminando y Argentina se tendrá que ir acoplando a ese movimiento. Ahora, ¿hay señales de que el mundo pueda entrar en recesión?
No, la única señal preocupante de las últimas horas tiene que ver con todo lo que es el mundo de la inteligencia artificial.
Claro.
¿No? Surgieron algunas dudas respecto a los precios en inteligencia artificial, diciendo, bueno, las empresas de inteligencia artificial están sobrevaloradas, y puede haber alguna burbuja que se pinche y eso genera alguna crisis en los mercados. No tiene que ver con la actividad económica, sino con la valoración y la evaluación que tienen algunas empresas de inteligencia artificial que han subido como loco en el último año, año y medio. Entonces algunos inversores están diciendo, che, es muy caro ya esto, y están empezando a vender, pero te diría que pasa más por un tema de mercado y de evaluación de empresas que por una cuestión específica de la economía americana.
Bien, para cerrar, Milei sigue de viaje, creo que vuelve el domingo o mañana.
Mañana va a Bolivia, creo, ¿no?
Mañana va a Bolivia por la asunción del nuevo presidente. ¿Crees que fue exitosa o será exitosa la recorrida de Milei en Estados Unidos?
Sí, está en su salsa, Milei, ¿no? Yo te lo decía hace un ratito en un título, Milei en su salsa. Ayer estuvo en la convención republicana, esta famosa de CPAC, bailó un tema de los Village People, está feliz de la vida, fue a agradecerle a Trump, que también lo apoyó. Trump lo muestra a él como una gran victoria republicana en Argentina. Él fue a hablar de capitalismo. Es lo que le gusta a él, ¿no? Ser un gran conferencista internacional, llevando las ideas del capitalismo al mundo, en este caso en una reunión en Estados Unidos con republicanos. Hoy se va a ver con inversores en Nueva York. Es el momento de él, merecido, porque le fue bien en la elección. Viste que se puso en duda toda esta cuestión de carismática de Milei.
Sí, claro.
Curso procapitalista, sobre todo si perdía la elección de octubre. O sea que la elección de octubre fue buena para el mercado argentino, alivió mucho las cosas a nivel local, pero también le mejoró muchísimo la imagen. A Javier Milei, que le encanta ir por el mundo hablando de capitalismo y tirando contra el comunismo. Bueno, vieron que el alcalde de Nueva York ahora es un socialista.
Sí, digamos, claro. Le pegaron duro.
Se la ve bastante extrema dentro del Partido Demócrata. Entonces también va a hablar de eso, ¿no? Se mete con la política norteamericana y le encanta Trump. Trump tiene ahora un nuevo enemigo que es el alcalde de Nueva York y Milei se metió en esa pelea también.
Sí, se la buscas. Una cortita, porque vi que marcaste algo muy particular que en algún momento quiero que también profundicemos, que es la microeconomía. La facturación de los shopping de IRSA fue elevada. Fue buena, subió creo con un 6,6% por lo que pusiste por ahí. Digo, pero ¿qué pasa con el mercado interno? ¿Qué pasa con la diaria? ¿Qué pasa con el consumidor que tiene que ir al supermercado dos veces o una vez al mes?
El consumo sigue complicado, sobre todo el consumo cotidiano. Ya lo dijimos, ¿no? Hubo mucha gente también que compró dólares y se quedó sin plata para consumir. Los salarios están ahí empardando con inflación. El tema es que son muy caros los servicios.
La semana que viene se juntan el Consejo de Salario, ¿verdad?
Sí, ahí se va a poner un nuevo salario mínimo exactamente, pero bueno, hay un tema con los salarios en Argentina, todo aumentó mucho en dólares, los salarios están siguiendo la inflación, sobre todo el salario formal, el problema es que las tarifas son muy altas, ya lo hablamos de esto, ¿no?
Tal cual.
Está aumentando mucho la tarifa de luz, de gas, transporte, las expensas, sobre todo en los centros urbanos, los alquileres, entonces eso hace que haya menos plata para todo lo demás, ¿no? Para ir al supermercado, para hacer compra de, no sé, de indumentaria.
Igual el supermercado sigue facturando, o los super siguen facturando, digo.
Los shopping sí, pero los shopping lo que está pasando también, yo lo posteé eso, ¿no? Que la facturación de también
está teniendo un cambio. Perdón, Pablo, se nos corta bastante la comunicación. Ahí está. ¿Me decías lo de los shoppings?
No, los shoppings lo que tienen es que hay un cambio también en lo que comercializan, ¿no? Hay mucho menos de indumentaria ahora, menos indumentaria y más locales de, por ejemplo, venta de autos, locales de comida. Cambió mucho el esquema de los shopping porque se dieron cuenta que la indumentaria o el calzado solo no alcanzaba, que están atravesando una crisis. Entonces, hay mucho más servicios en los shoppings ahora que antes. Por ahí tenés un cine, la gente va al entretenimiento y no tanto al local de ropa a comprar. Entonces, ahí los shoppings también se dieron cuenta y IRSA se dio cuenta que tenía que ir a otra modalidad, sobre todo después de la pandemia, y esa estrategia le está dando resultado. No estamos diciendo que el consumo está volando ni mucho menos, pero sí que hay un cambio, ¿no? O sea, la gente por ahí compra ropa. Lo que pasa es que no compra ropa a las compañías argentinas.
Claro.
Compra por mercado, digamos, por sitios internacionales, por plataformas internacionales. Está habiendo un cambio este año muy fuerte en la modalidad de consumo, con mucha compra en el exterior. Esto también es cierto. No es que la gente no consume. La gente sí consume, pero está consumiendo menos en el mercado interno, sobre todo algunos productos que siguen muy altos.
Claro. Pablo, que tengas un excelente fin de semana. Gracias por los conceptos y el lunes veremos con qué notición nos vamos a encontrar.
Excelente, siempre algo hay acá para entretenerse. Gracias.
Abrazo enorme, buen fin de. Pablo Güéndez con la columna de Economía, tratando de entender lo que hace a la macro, en este caso con el viaje a Milei a los Estados Unidos, y en esta cuestión también de la micro, de cómo empezó a comprar o a consumir la gente a través de sitios de internet. 8 de la mañana, 4 minutos.
Presentó a Pablo Güéndez, Ferromundo, todo lo que necesitas para tu obra u hogar.
Información, música, podcast.